Two longtime election officials who clashed in recent years over election law are now running against one another for Iowa Secretary of State. Incumbent Republican Paul Pate and Democratic challenger Joel Miller are our guests on this edition of Iowa Press.
Iowa Press es posible con el apoyo de Friends, la fundación de Iowa PBS. La Asociación de Contratistas Generales de Iowa, el socio del público en la construcción de la infraestructura vial y municipal de Iowa. El apoyo para Iowa PBS proviene de Wells Fargo. Fuel Iowa es una voz y un recurso para la industria de combustibles en Iowa. Nuestros integrantes ofrecen una diversa gama de productos, incluyendo productos combustibles y comestibles, ayudando a mantener el dinamismo de los iowanos. Juntos, impulsamos a Iowa. Las pequeñas empresas son la base de las comunidades de Iowa y cuentan con el apoyo de los bancos de Iowa. Con asesoría, préstamos y servicios financieros, los bancos en Iowa asumen el compromiso de guiar a las pequeñas empresas hacia un mejor mañana. Más información en iowabankers.com. Por décadas, Iowa Press les ha traído líderes políticos y personas importantes de Iowa, del país y del mundo, celebrando casi 50 años de programación de asuntos públicos en el canal PBS de Iowa. Es la edición de Iowa Press de viernes 16 de septiembre. Con ustedes, Kay Henderson.
Our guests today are running to be Iowa's Secretary of State for the next 4 years. That's Iowa's top election official. Republican Paul Pate is the incumbent. He has served in the Iowa legislature. He also is the former mayor of Cedar Rapids. Iowa he served one term as Secretary of State in the 1990s. He was re-elected to the post in 2014 and he's seeking a fourth term this year. Democrat Joel Miller is his opponent. He's a military veteran. He was elected to the Robbins City Council and then elected as mayor of Robbins. He's been Robbins County Auditor alcalde, since 2007. Ha sido auditor de ese condado desde 2015. Bienvenidos.
Gracias.
Nos acompañan Brian Fanestiel de Des Moines Register y Erin Murphy de The Gazette en Cedar Rapids.
Paul Pate, como dijo que busca un cuarto mandato como secretario de Estado, ¿qué tiene todavía en su lista de tareas y qué deben esperar de ustedes los iowanos que no ha logrado todavía? Pues sigue en marcha la batalla sobre la desinformación e información errónea. Hace poco era cuestión de ciberseguridad, pero ahora vemos cómo podemos proteger la primera enmienda y seguir abordando la información errónea sobre la elección. Joel Miller, Iowa tiene buena participación electoral a niveles plusmarca. ¿Por qué necesitamos un cambio en este cargo?
Necesitamos que votar sea más fácil. Se hizo más difícil después de 2021. Eso fue un ataque contra la votación por correo. Y las cifras se redujeron en la mitad y también se acortó el plazo para entregar las boletas de votación en ausencia. Y los votantes están siendo excluidos. Y en el condado Lynn, más de 100 personas se quedaron sin votar debido a esto. Han cambiado las cosas. Y la gente piensa que el gobierno no le importa nada, que no quieren que voten. Y hay que cambiar esto. Paul Pate, hay republicanos que están en todo el país sobre una plataforma que no. ¿Qué le dicen ahora a los que niegan los resultados de las elecciones?
Pues no es un cargo partidista como secretario de Estado. Hay que atenerse a las reglas que están en pie. En la última elección se siguieron las reglas y luego tenemos un ganador legítimo y se reconoce. Espero que mis colegas sigan ese ejemplo.
Usted fue jefe de la Asociación Nacional de Secretarios de Estado. Cuando estaba hablando de esto con sus colegas, ¿podría compartir esos mensajes con los que estaban en esa asociación?
Pues sí, y no lo oculto. Hay personas que quieren hacer politiquería como demócrata o como republicano. Este es un cargo muy sensible. No soy partidista. Tenemos que enfocarnos en lo que dice la ley del Estado.
y se compromete a certificar los resultados de las elecciones en 2024?
Es buena pregunta. Los estados dirigen las elecciones y certifican los resultados.
¿Y quiere decir algo al respecto, Joan?
Sí. El secretario de Estado no solo tiene la obligación de asegurarse de que la seguridad de las elecciones, sino que tenemos a personas como Donald Trump y Rudy Giuliani, y Paul Pate está asociado con estas personas. Y tienen a personas como Donald Trump en el 2015 y no ha hecho nada para negar lo que se ha dicho, lo que ellos han estado diciendo acerca de nuestro sistema electoral. Y esas personas como Mike Lindell, hace un mes, empezó a repetir una teoría de conspiración, incluyendo a incluso personas de mi condado en todo eso.
Tenemos que enfocarnos más en lo que yo digo constantemente. Y he dicho claramente, son las elecciones de Iowa y las personas que quieren diseminar desinformación se equivocan. Yo apoyé a Rudy Giuliani, que fue gran alcalde. Bueno, les quiero preguntar a los dos. Hay ahora un debate acerca de el órgano público que debe tener la última palabra sobre los resultados electorales. Van a decir que las legislaturas estatales deben poder imperar ahí. O otros que dicen que debe haber revisión judicial. O sea, ¿quién debe tener la palabra final para certificar las elecciones? Pues yo respeto el proceso legislativo. Yo no redacto las leyes, yo las implemento. Creo que está funcionando muy bien el proceso que tenemos ahora y sí me preocupa cuando veo a nivel nacional demócratas que quieren quitarle este poder a los estados y dárselo al gobierno nacional. Esos cambios no los debemos implementar. Quiero que los ayuenses decidan.
Bueno, el caso Miller Mix se decidió. Ella fue al Congreso porque hubo un tema con los plazos del recuento y tuvimos tres métodos diferentes. Tuvimos un conteo manual y otros métodos adicionales, dos métodos adicionales. Y nadie dijo nada al respecto. Y en la sesión legislativa,
¿y en ese caso quiere un recuento estatal?
Debería ser uniforme. Se debería asignar a las personas que hacen los recuentos por población, no sino por la cantidad de votantes. Y porque ahora la uniformidad de la ley es que tres personas por condado y tres personas que van a estar en el recuento, pero hay muchos condados que son enormes y muy poblados. Entonces, si hay que hacer un recuento en todo el condado y nada más tres personas están a cargo, ese fue el desafío para la campaña de Miller Mix.
Popet, ¿qué le gustaría ver y por qué su oficina no propuso legislación esta sesión? Pues sí, hemos planteado algunas propuestas ante la legislatura, pero ellos ya tienen mucho encima. Yo no soy legislador, pero sí intento establecer prioridades y le comparto a la legislatura esas prioridades. Pero lo importante es que tuvimos un recuento en 25 condados y todas hicieron bien. Al fin y al cabo, teníamos una elección certificada para poder designar ganadora. Y eso fue algo hecho por los ayuanos y no a nivel nacional, como quieren los demócratas para que decida el Congreso. Bueno, y a propósito, también le quería mencionar que hay una ley propuesta del conteo electoral que limita la capacidad de las legislaturas estatales para cuestionar la certificación de resultados y aclara que en eso el papel del vicepresidente es más ceremonial. Primero, Paul Pate. ¿Le parece buena idea esa ley propuesta? Pues, creo que el papel del Congreso es revisar los procesos y las leyes. Debemos tomar un paso atrás y no responder a una situación particular política. Creo que el sistema ha funcionado bien y seguirá funcionando bien. Y creo que debe seguir así por ahora, esa propuesta de ley. Yo no soy experto al respecto. Joel Miller.
Yo tampoco soy experto con respecto a esa ley, pero pareciera que va a aclarar cuál es el rol del vicepresidente. Y es no permitir que una persona pueda vetar los resultados de toda una elección. Y también los electores. Creo que avanzamos en la dirección correcta, pero por supuesto está sujeto a cambios. Vamos a ver qué pasa. Pero pareciera que está avanzando hacia la dirección correcta en términos de ese tema. Hablando del concepto de las elecciones, este año se tienen que devolver las boletas de votación en ausencia con un plazo anterior más corto que en el pasado. ¿Qué diría Paul Pate a los auditores de condados que están frustrados por que no pudieron tener suficiente tiempo para contar esos votos?
Pues todo en la vida tiene su fecha límite. Eso significa que nosotros como funcionarios, la responsabilidad de los auditores y mi oficina ayuda en eso, es concienciar al público para que entiendan bien cómo se tiene que votar y concienciar así al público. Porque no solo tenemos elecciones en noviembre, acabamos de tener elecciones una semana atrás. Entonces tenemos que seguir concientizando al pueblo para que puedan votar exitosamente. Lo entienden los ayuanos, son personas inteligentes y tengo plena confianza en ellos que si les damos oportunamente esa información, tenemos que seguir haciendo eso.
El argumento de que debe haber algún tipo de plazo y cómo le comunicaría ese plazo y cuál sería. Sí hay un plazo límite, pero lo que funcione para los votantes es el envío por correo. Y parece que el volumen de correo en el estado se ha duplicado. Y el acortar el plazo de 40 a 20 días también no podemos enviar las boletas de votación en ausencia sino hasta el día número 20. Entonces, en algunos sectores del estado, toma 6 días hábiles para que se traslade una carta o un correo. Y como lo que pasó en el condado Clinton, hubo más de 40 boletas de votación que no se pudieron contar. Entonces, cuando tenemos todo ese tipo de problemas, hay un problema en el sistema. Y hay plazos allí. Y si se acortan los plazos para votar por correo, esto es.
Bueno, y los defensores de esa ley nos dicen que sería frustrante seguir esperando hasta una semana después del día de las elecciones a recibir las papeletas sin saber efectivamente el resultado. ¿Cuál es su respuesta y por qué no es justo esperar que para el día de las elecciones lleguen las papeletas?
Bueno, no es justo para las personas que están en bases militares votando desde el exterior. Yo fui militar.
Pero no es mandar algo desde el exterior.
Acabamos de implementar. La gente está utilizando esas medidas. Y cuando no se contaron esas boletas de votación debido al sello que era bajo el plazo anterior y los hubieran contado bajo el plazo. Pero ahora tenemos un plazo artificial que está excluyendo a la gente en todo el estado. Secretario Pate, ¿crea que esto está excluyendo a los votantes?
Creo que les hemos ofrecido una diversidad de opciones. Pueden votar en directo, pueden votar en el Palacio de Justicia, tienen opciones para voto en otros lugares, y si quieren votar por correo, tienen que reconocer que hay un retraso con eso. Por eso que pueden entrar en línea y ver para cuándo llegó su petición, su solicitud de papeleta, cuándo se envió la papeleta y cuándo recibió de vuelta esa papeleta al auditor del condado para ver, ¿llegó mi papeleta? Porque si no, todavía pueden ir y votar en persona si quisieran hacer así. Pero ahí tenemos que tener medidas de protección. Pero creo que la legislatura habló categóricamente de cómo querían abordar eso y yo tengo que implementar esa ley.
John Miller mencionó el periodo de 40 días de votación anticipada se ha acortado. Los legisladores argumentaron que se tendría que acortar. Dijo que un iowense que votara anticipadamente pudiera querer cambiar de parecer. ¿Cuál es su respuesta? Bueno, ¿sacaron alguna persona o vieron alguna persona? ¿Realmente hay algún tipo de evidencia para cambiar esas leyes? ¿Hubo algún tipo de prueba para demostrar algo? No había nada malo con el proceso de votación por correo en 2016 ni en el 2019. Nadie se estaba quejando de haber perdido los plazos y de quedar excluidos. No hubo ningún tipo de fraude significativo de ningún tipo. Y cuando tienes a 1.7 millones de votantes y tienes un par de personas que hicieron algo mal, esa no es una razón por la cual cambiar todas estas leyes. Estas leyes se cambiaron basado en lo que estaba pasando en otros estados, no lo que estaba pasando en el estado de Iowa. Y realmente no hay ninguna prueba para respaldar lo que hizo la legislatura para cambiar las leyes en este estado. Tenemos unas buenas elecciones, elecciones sólidas, tenemos 40 días y no hay razón por la cual se acortó ese plazo. Paul Pate, ¿cuál fue la evidencia para acortar ese plazo?
Pues yo desconozco qué habrán sido las pruebas, pero quisiera señalar que todavía somos de los mejores estados del país con respecto a la anticipación que hay para votar. Son casi 500 horas que tienen las personas para votar. Uno en ese tiempo puede ir y volver varias veces a la luna. Puede ver varios partidos de Iowa contra Iowa State en el plazo que les damos. Las personas tienen que tomar personalidad cuando hablamos de la votación. Es por eso que a nosotros, como funcionarios electorales, les tenemos que dar la información que necesitan. Que sepan que hay fecha límite y tarda el correo. Si quieren votar por correo, tienen que dejarse tiempo para hacer eso. Pero creo que lo que estaba haciendo la legislatura era responder a lo que pidieron los votantes. En la noche de las elecciones quieren saber quién ganó. Eso no lo puedo debatir. Quieren saber esa misma noche y estamos viviendo ahora un momento muy difícil. Tenemos que asegurarnos de que las personas tengan confianza en el proceso y crear la máxima cantidad de transparencia también en el proceso. Y a veces los votos que llegan después de la fecha de las elecciones pueden preocupar a las personas. Bueno, y la fecha límite explica eso, pero ¿por qué se acortó el plazo de votación anticipada? Esa fue una decisión de política de la legislatura. Puedo yo suponer mucho, igual que ustedes también, pero como candidato puedo decir que hace que sea un proceso muy caro, porque ya no, el día de las elecciones no es un solo día, tienes un plazo de 20 o 40 días. Y eso es muy complicado para muchos candidatos. Y si hace que cueste más el disputar una campaña, y eso fue también causa de inconformidad.
Puppet, el debate que estamos teniendo ahora se ha complicado y ha puesto ciertos impedimentos para encontrar a trabajadores electorales. ¿Ha visto esto y cómo está tratando de aliviar esa situación?
Pues lo bueno es que nuestros trabajadores electorales son nuestra arma secreta, los héroes no alabados, que son nuestros vecinos, nuestros amigos. Cuando hablo de la integridad de las elecciones, eso consiste en esas personas. Y nos esforzamos mucho para reclutar trabajadores electorales. Identificamos a más de 10,000 personas que se interesan en ser trabajadores electorales. Les pasamos esos nombres a los auditores. Me acaban de llamar a decir, deja de anunciar porque ya tenemos suficientes trabajadores.
¿Le preocupa que estén acosando a los trabajadores electorales a medida que sigue este debate?
Pues siempre debemos proteger a las personas que votan y las personas que trabajan en los lugares de votación. Y trabajamos con los condados para tener planes en pie para responder a esas situaciones, ya sea un tornado, un incendio o cualquier tipo de disturbio. Tenemos que estar listos para eso y creo que lo hacen bien.
¿Cómo recluta a personas para hacer este trabajo ahora que se ha vuelto más difícil en este entorno político que tenemos? Tenemos a muchos trabajadores electorales de centros de votación en el condado Lynn. Acabamos de consultar, pero hay cosas que están cambiando y la gente se siente amenazada. Pero quiero abordar un par de cosas. He escuchado al señor Pate diciendo que nosotros no somos legisladores, que simplemente implementamos la ley, pero el señor Pate ni siquiera fijó ninguna postura en pro o en contra a esta ley en 2021 y se enorgulleció muchísimo de decir que quería reformar la identificación del votante. ¿Y por qué la falta de interés en las leyes electorales del 2021, que fueron las que más afectaron la situación? Y esto es un problema. Y quiero decir también que tenemos uno de los mejores sistemas electorales de los Estados Unidos. ¿Y por qué no entonces desestimar a los que han negado los resultados de las elecciones? Entonces, ahora los 99 condados tienen que encargarse de desestimar esas personas que niegan los resultados de las elecciones. Entonces, pese a que estamos de tercer lugar como las mejores elecciones, pero no estamos desestimando eso que dicen los que niegan los resultados de las elecciones.
Lamentablemente, mi contrincante no entiende que tenemos que seguir las leyes porque él como auditor no ha logrado hacer eso. Yo sí he alzado la voz regularmente hasta ayer. Con un grupo bipartidista de auditores emitió un comunicado que redacté yo criticando a estas personas que están diseminando desinformación. Lo hago todos los días. Hemos estado publicando artículos de mitos y hechos que has estado usando tú, cuestionando lo que están diciendo que es incierto. Y lo seguiremos haciendo. Tenemos que mantener una postura muy clara para que la gente entienda que son legítimas nuestras elecciones para que se presenten a votar.
Me mencionó que él no está cumpliendo con la ley. ¿De qué habla?
En el último ciclo electoral, él mandó formularios de solicitud de votación en ausencia con números confidenciales. Le dijeron que eso no era legal y lo hizo como quiera. Y lo enjuiciaron y dijo ahí claramente un juez, contraviniste la ley. Había gastado miles de dólares de los contribuyentes en su condado para arreglar este problema que sabía que no debía haber hecho.
John Miller. Bueno, si vamos a hablar acerca de quebrantamiento de ley, vamos a hablar de los quebrantamientos de la ley ética en su administración. Usted registró nombres de marca con dinero del contribuyente. Y también usted envió estas solicitudes de votación en ausencia. ¿Y usted tuvo algún tipo de comentario al respecto? Y su oficina, su despacho, decidió no responder nada. Y usted, de hecho, sí envió las solicitudes de votación en ausencia, tanto en las primarias como en las elecciones generales. Y también decidió no involucrarse en esa demanda, sino enviar la mayor cantidad de información contra el partido que me demandaba.
Pues cualquier abogado entendería que yo no tenía fundamento para demandar. Las campañas tenían que hacer eso, si se entiende bien cómo es el proceso. Y cuando yo mando papeletas de votación en ausencia, no incluí en ellas información confidencial, que no debería estar. Eso sí lo hiciste. Y yo tenía el beneplácito de la legislatura porque les pedimos hacer eso. Simplemente quería señalar que tenemos que seguir las leyes de la República. No podemos hacer lo que nos dé la gana. Bueno, señores, nos quedan tan solo unos minutos, entonces quiero pasar. Y hemos hablado varias veces del uso de identificaciones para votar. Entonces, John Miller, si puede, dentro de un minuto. Desde que se ha implementado eso, no se ha visto disminución en participación de las elecciones. Entonces, ¿por qué siente que no deben exigir identificación para que las personas voten?
Yo no dije eso.
Así que
yo estoy de acuerdo en que se utilice la identificación.
Ah, bueno, perdone.
No ha sido ningún problema en el acceso a que las personas acudan a la urna. Estoy de acuerdo.
Pope, ahora se suma al esfuerzo. Estaba ahí en las audiencias hablando en contra, manifestó su postura en contra y no ha cambiado nada desde que se redactó esa ley como para que él vea una diferencia técnica. Pero lo que ha pasado es que ha pasado igual que dijimos, que eso no excluyó a nadie. Nadie tenía fundamento para decir lo contrario. Entonces, bienvenido a la causa, señor Miller, pero ahí no estaba. Desde un principio, cuando iniciamos esto, quisimos promulgar esto.
John Miller, yo estoy administrando las elecciones y Paul Pate jamás ha administrado ni ha implementado ninguna elección local. Y yo he visto de primera mano el impacto de estas leyes, incluyendo el uso de la identificación al votar. Y no es para jactarnos de la participación en Iowa, pero ¿por qué no jactarnos de un 25% de participación? Esto significa que un 75% de las personas no votaron. Esto significa que 10% del Estado que puede participar, no está participando. Eso también está mal. Entonces, hay que aumentar esa participación justamente.
Pero dejemos esto en claro. Somos de los mejores estados en cuanto a índices de participación e integridad de votación. Pero es un balance fino. Yo me esfuerzo mucho para lograr esto. Y administrar elecciones, yo tengo que supervisar todas las elecciones. Soy el único secretario de Estado certificado a nivel nacional en materia de elecciones y trabajo con los auditores para hacer el trabajo.
Y mi trabajo aquí es decir que se nos acabó el tiempo. Disculpen, pudiéramos conversar más, pero gracias por acompañarnos en esta edición de Iowa Press. Pueden ver Iowa Press en cualquier momento en internet, en iowapbs.org. De parte de todos aquí en nuestra televisora, soy Kay Henderson. Gracias por vernos. Iowa Press es posible con el apoyo de Friends, la fundación de Iowa PBS, la Asociación de Contratistas Generales de Iowa, el socio del público en la construcción de la infraestructura vial y municipal de Iowa. El apoyo para Iowa PBS de este programa proviene de Wells Fargo. Fuel Iowa es una voz y recurso para la industria de combustibles en Iowa. Nuestros integrantes ofrecen una diversa gama de productos, incluyendo productos combustibles y comestibles. Ayudan a mantener el dinamismo de los iowanos en sectores urbanos y rurales. Juntos, impulsamos a Iowa. Las pequeñas empresas son la base de las comunidades en Iowa y cuentan con el apoyo de los bancos en Iowa. Con asesoría, préstamos y servicios financieros, los bancos en Iowa asumen el compromiso de guiar a las pequeñas empresas hacia un mejor mañana. Más información en iowabankers.com.